onda. Nos vamos a ir a Gualeguaychú. Allí está nuestra compañera Mavi Pirinos, que nos va a hacer compartir la próxima nota. Mavi.
Gracias, Chino. Vos sabés que nuestra ciudad, a partir del 29 de octubre, tiene una nueva ordenanza, y que es la ordenanza de accesibilidad. La norma de un paso más para garantizar el derecho hacia el camino de más libertad y dignidad de las personas con capacidades diferentes. Para saber más sobre esto, vamos a conversar con la psicóloga Malvina Giglio, que es la responsable del área de accesibilidad del municipio de nuestra ciudad. Buenas tardes, Malvina, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Malvina, te pregunto lo siguiente. Primero, ¿quién propuso esta ordenanza? Si nos podés contar un poquito a los oyentes qué significa la banca 14, y luego, específicamente, ¿qué prevé la ordenanza en favor, digamos, de los derechos de las personas con capacidades diferentes?
Bueno, por un lado, la ordenanza fue propuesta por un grupo de estudiantes de ingeniería, son chicos que son de Gualeguaychú, pero que estudian en la UTN de Concepción del Uruguay. Eso, en primera medida, fue propuesta por ellos. La fuimos trabajando juntos, digamos, hicieron modificaciones sobre la marcha, consultando con nosotros, que somos el área de integración y accesibilidad del municipio, con personas arquitectas del IPRODI, también del Instituto Provincial de Discapacidad, y diferentes personas con conocimiento en la temática. Entonces fue como evolucionando, digamos, la ordenanza, fue presentada en abril hasta que llegó a la fecha de aprobación, tuvo varias modificaciones. La banca 14 es una expresión, digamos, una manera de por la cual el pueblo puede expresar su voluntad y proponer, más allá de lo que proponen los diferentes integrantes del Consejo Deliberante, es una expresión del pueblo para proponer algo para que eso sea una ordenanza. En este caso se presentó desde esa banca, ¿sí? Es como la banca del pueblo, digamos, donde pueden ir cualquier persona que se le ocurra una propuesta, a presentar una propuesta, y eso puede ser aprobado o no, como son todas las ordenanzas, digamos, que se llevan a votación y se debaten y se tienen en cuenta un montón de detalles. Bueno, en este caso se propuso por banca 14.
Malvina.
Sí, decime.
No, te quería preguntar, ya directamente adentrándonos en la ordenanza, ¿qué es lo que propone la ordenanza? ¿Qué es lo que regula?
Bueno, son varias cosas. La ordenanza es bastante extensa, pero lo principal que me gustaría que sepan es que se destina un monto fijo del presupuesto anual municipal para obras de accesibilidad. Hablábamos de personas con discapacidad, pero en este caso esta ordenanza apunta a derechos de las personas con movilidad reducida. Entonces es, digamos, dinero destinado para obras de accesibilidad arquitectónica, ¿sí? Para que sean accesibles, en primer lugar, los edificios públicos, y luego tiene diferentes tiempos, digamos, va a ser exigencias para los edificios municipales y también para el privado, pero con un tiempo, digo, no es que de hoy para mañana se va a modificar todo, pero cada propuesta tiene plazos que deberán ser cumplidos, habrá un tiempo, sobre todo los edificios que ya son inaccesibles o los comercios que ya son inaccesibles, va a tener una diferencia en lo que se va a construir a nuevo. La propuesta es, por un lado, que todo lo nuevo que se construya no tenga barreras de accesibilidad respecto de la accesibilidad, y lo que ya es inaccesible se vaya modificando de acá a un plazo para que pueda ser una ciudad totalmente accesible, como el objetivo final, ¿no? Que pueda cualquier persona que tenga movilidad reducida la pueda transitar. Lo interesante, digamos, nosotros la mirada que intentamos que se entienda es que no es solamente para las personas que se mueven en silla de ruedas, sino para una persona que va con un carrito con un bebé, para un adulto mayor que necesita movilizarse con una muleta, o cualquier persona que puede tener un accidente, en algún momento una movilidad reducida de un tiempo corto, pero que se hace difícil transitar la ciudad si no ponemos el foco en eliminar barreras, ¿sí?
Malvina, buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Testa, de LT11 Nacional Concepción de Uruguay. Bueno, lo que estás diciendo vos es algo que se viene luchando de casi todo el país, los municipios, las jefaturas de gobierno, las famosas barreras arquitectónicas, ¿no?, que existe para las personas con discapacidad. ¿Cuánto nos falta trabajar sobre eso, no?
Sí, por supuesto, porque digo, cuando una por ahí lo comenta, se tiende a pensar, bueno, listo, hacemos una rampa acá como podemos y listo, y no se trata de eso, ¿no? Apuntamos a mucho más. Una rampa para el ingreso que esté bien hecha, con la pendiente que tiene que ser, con el ancho que tiene que ser, y que adentro del lugar la persona pueda transitar, pueda tener un lugar de descanso, pueda acceder a los sanitarios sin ningún inconveniente. O sea, y parecen obviedades, ¿no? Cuando uno lo escucha como que dice, y sí, bueno, obvio, pero no, no es obvio. Vos transitás los lugares y cuando empezás a poner el ojo en eso, te das cuenta que somos una máquina de hacer barreras por todos lados, entonces hay que cambiar la mirada y hay que siempre tener el foco en pensar, estamos hablando de derechos, no estamos hablando que nosotros tenemos que hacer un favor o modificar algo, ay, que me están molestando para que yo lo modifique.
Señor María, una rampa, por favor.
Claro, ¿no? Y bueno, y esto, y también que las personas se capaciten, que esto también está incluido en la ordenanza, porque nadie nace sabiéndolo, entonces los técnicos, las personas que están encargadas de hacerlo también, que tengan un momento, un tiempo de capacitación y de por qué tiene que tener esa inclinación, de qué manera. Bueno, estamos trabajando nosotros también en accesibilizar el corsódromo para que las personas con movilidad reducida puedan ir al carnaval y disfrutar de la misma manera que cualquier otra persona. Estamos trabajando con la accesibilidad del Museo Fray Mocho, como tratando de ir por varios frentes. Es una ardua tarea, como vos decís, pero desde nuestro lugar sabemos que se está avanzando. Es lento porque es mucho lo que hay que modificar, porque también hay que pensar en las veredas. No solo es hacer una rampa en una esquina, sino, bueno, transitar la vereda. Bueno, ¿a quién le corresponde arreglar la vereda? ¿Por qué?
A veces vas por un campo minado en una vereda.
Claro, y en la calle sabemos que también es súper peligroso, porque imagínate tener que... Pero eso pasa en Gualeguaychú, pasa eso. Las personas con que se mueven en silla de ruedas tienen que andar por la calle.
Entonces, claro, sí, sí. Tratando de no agarrar pozos, de no agarrar veredas rotas, que se te traben las ruedas. Inclusive, esto es más también, no solo la discapacidad, sino a veces para mamás o papás que están empujando sus carritos o llevan a sus propios hijos discapacitados, que no pueden bajar una vereda porque no hay lugar para bajar, o no hay una vereda bien hecha o transitable para poder andar.
Exacto, y pensamos... desde el municipio empezó, pero a partir de que sucede lo que sucedió con la ordenanza, que va a haber un dinero disponible, más dinero, y tenemos más posibilidades en armar circuitos accesibles, por decir, desde el hospital hasta la costanera, desde el corsódromo hasta tal otro lugar, porque todo no lo vamos a poder abarcar, pero ir pensando en circuitos como para ir accesibilizando diferentes zonas. Y nosotros trabajamos y siempre estamos en comunicación con una agrupación de Gualeguaychú que es Nada de Nosotros Sin Nosotros, que son personas con movilidad reducida, que hemos estado reunidas en varias ocasiones, y lo importante que es darle la voz a los usuarios y usuarias, ¿no?, de los espacios. Entonces, que nos puedan decir, bueno, no, mirá, esto que estás pensando para accesibilizar tal lugar no es lo que nosotros necesitaríamos entrar por este lado, porque mejor si llega, es como, bueno, entonces eso también es bien interesante de la aprobación de la ordenanza, porque ellos también estuvieron participando en esto codo a codo con los chicos que propusieron la ordenanza y con el área nuestra y demás. Entonces me parece que eso es digno de remarcarlo, porque fue algo armado en comunidad y desde las bases y desde las personas que lo están necesitando para que su vida cambie. Así que bueno, fue muy emocionante la aprobación, más allá de que sabemos que eso es algo, digamos, que no se va a cambiar todo de un día para el otro, pero sí una modificación importante de cómo veníamos pudiendo trabajar a lo que va a ser ahora a partir de la ordenanza.
Igual uno puede observar cambios en alguna ciudad. En algunos edificios preexistentes, alguna ley o alguna ordenanza acerca de la accesibilidad para todos, han hecho una suerte de rampa o acceso de alguna manera para que una silla de ruedas pueda ser adaptable entrar en un edificio, ingresar a un ascensor también, inclusive con puertas más grandes, con, por ejemplo, de 80 centímetros, donde sabes que una silla de ruedas pasa, ¿no? Y los edificios públicos también tienen esta accesibilidad, dando un poco el ejemplo de lo que se debe seguir de ahí para abajo, ¿no?
Sí.
Es clave esto.
Sí, siempre, digamos, nosotros trabajamos de esa manera, empezando por casa, y también sabiendo que esto, hablamos de la accesibilidad arquitectónica con lo difícil y lo importante que es, pero que después, también teniendo en cuenta qué pasa con las otras discapacidades y con las otras inaccesibilidades que tenemos, ¿no? Pensar en cómo accesibilizar la comunicación, por ejemplo. Entonces, si se acerca una persona ciega o una persona sorda, ¿cómo vamos a resolver el tema de la comunicación? O sea, son muchas las barreras que tenemos y por las cuales estamos trabajando. Así que sí, siempre pensando en empezar por casa, porque además, nosotros desde el municipio pensamos siempre en trabajar por una ciudad para todos, todas y todes. Entonces, justamente dando el ejemplo y siendo una ciudad inclusiva, digamos, como una de las banderas que nos mueve para laburar, más allá de que después, desde el área nuestra, por ejemplo, se garantizan derechos que tienen que ver con el certificado de discapacidad, con el trabajo que se hace con las pensiones, con un montón de cosas, pero siempre la mirada puesta en ir un poco más allá y que la persona con discapacidad pueda acceder y tener una vida más libre y digna, como leían recién ahí en la nota. Se trata de eso, de pensar la salud como una integralidad, no solamente poder ir al centro de salud y volverte a tu casa, sino poder disfrutar de todo lo que una ciudad puede ofrecer.
Exactamente. Malvina, te va a preguntar nuestro compañero Rubén Lovera, que él está en Paraná.
Malvina, ¿cómo le va? Un gusto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy bien. Ahora, usted considera que ha cambiado notoriamente también el rol del Estado, ¿no? Hay políticas de Estado para discapacidad que han sufrido, o para bien, ¿no?, una modificación muy importante en los últimos años. Esto seguramente usted lo observará allí en Gualeguaychú, pero también quizás en contacto con sus colegas de otras localidades, de la provincia de Entre Ríos, como también así de otras provincias vecinas. ¿Esto lo considera usted como un avance importante en los últimos años, el grado que ha tenido de intención y de representación, como así también de creación, el Estado en la participación activa, en el rol importante, y como es saber que la discapacidad también somos parte todos?
Sí, yo lo siento, digamos, de la misma manera que lo decís, pero a la vez pienso que tenemos una deuda tan grande con esta población, porque, digo, es algo que las personas con discapacidad han estado siempre, ¿no? Y el rol nuestro como Estado se ha ido modificando en los últimos años, bien lo decís, y venimos trabajando muy bien con la Agencia Nacional de Discapacidad, con la Agencia Nacional y con el IPRODI, con el Instituto Provincial de Discapacidad. De un tiempo a esta parte se han modificado muchas políticas y se han creado muchas herramientas nuevas y programas, y está sobre la mesa el tema constantemente, pero bueno, tenemos una deuda muy grande con esta población y a mí me gustaría, digamos, que ya estuviéramos mucho más avanzados en políticas respecto de la discapacidad, pero bueno, el día a día también se hace difícil y venimos de una pandemia, venimos de gobiernos anteriores que había pasado, como me imagino que ustedes sabrán, que se habían cortado las pensiones por discapacidad, sí. no estaban saliendo, entonces activaron de un tiempo a esta parte, y que es tan importante para una persona con discapacidad poder tener la pensión y poder contar con una cobertura, porque tienen un montón de gastos que ni nos imaginábamos nosotros a veces para su día a día, solamente para vivir. Entonces, poder contar con una pensión, además tampoco está facilitado el acceso al trabajo, ¿no? Entonces, pensar en eso. Si no, muchas de las personas con las que trabajamos, si no tienen acceso a esa pensión, no tienen acceso a ningún dinero.
inclusive a tratamientos de salud propiamente dicho, eso
por
es importante.
Supuesto, sí, digo, dinero para comprar la medicación y porque necesitan de eso también que hablábamos recién, el tema de las sillas de ruedas, tienen un mantenimiento, llevan baterías, como bueno, y bueno, sí, después medicamentos y tratamientos, fundamental si tienen obra social en el mejor de los casos, pero si no, es bastante complicado.
Malvina, te pregunto sobre impulsar el fútbol en silla de ruedas a motor, como acá nos indica.
¿Impulsar qué? Ah, el fútbol.
Sí, el fútbol. En silla de ruedas a motor, por parte del municipio. ¿Cómo es esto?
Sí. Bueno, esto es una actividad que se venía haciendo anterior a la pandemia. Después continuaron con algunos encuentros virtuales, pero bueno, ahora retomamos la presencialidad el sábado pasado. Y la verdad que había mucha emoción por parte de las familias y bueno, y los mismos chicos que estaban con una expectativa grande de jugar. Ellos están en contacto con la Federación Nacional de Fútbol en Silla de Ruedas a Motor y van a venir en breve a visitarlos y hacer un partido acá a Gualeguaychú. Y bueno, lo interesante que tiene, ¿no?, el espacio de ocio y recreativo y de deporte para los gurises y en ese momento también se reúnen las familias que por lo general van y los acompañan y ya se dio ahí un espacio de charla y de ver a ver en qué andan cada uno y enseguida surgen como propuestas para hacer otras cosas. Es bien interesante, ¿no?, lo que sucede en lo social y personas que comparten mucho, digamos, de lo que les pasa en su día a día. Hay niños, hay adultos en el mismo equipo. Por ahora son solo varones los que juegan, pero la idea es que si alguna mujer o alguna persona se quiere sumar,
claro,
es abierto. Uh-huh. Y bueno, es los sábados a la mañana, en un playón de cerca del Corsódromo que nos presta el Club Central Entrerriano. Y la verdad que está buenísimo. Tienen camisetas, tienen la pelota que les donó la federación, llevan unas defensas delante en la silla de ruedas, no sé si vieron cómo se juega, pero necesitan una defensa porque por ahí se puede meter la pelota abajo. Es más grande la pelota de lo normal que las pelotas de fútbol, pero entonces, bueno, estamos ahí viendo cómo se les hace las defensas a todas las sillas para que puedan jugar y la verdad que es interesante lo que sucede porque esto, desde la mirada integral de la salud, ya nosotros también como aprovechamos lo rico de esos encuentros para ver en qué andan, si están cerca de los centros de salud, si necesitan algo, si están transitando alguna escolaridad, si necesitan alguna mano con eso. Nosotros también en el área contamos con un transporte escolar para el traslado de las personas con discapacidad, así que bueno, van surgiendo ahí también demandas de ellos hacia nosotros como área y bueno, tratando de estar a la altura ahí de la expectativa y de lo que necesitan.
Claro, qué importante que es esto, ¿no? Porque no es solo a veces para las personas que tienen la suerte de trabajar, que son discapacitadas, sino también para aquellas que tienen sus terapistas por distintas discapacidades, pero sumarle lo lúdico, ¿no? Porque te hace distraer la cabeza, esa es la palabra, ¿no?
Exacto. Mm-hmm. Y la alegría del encuentro, porque además siempre al final se comparte algo y una charla y eso, surgen otras propuestas que de otra manera eso no sucedería, más allá de ir a hacerse, claro, sus controles de salud o sus tratamientos o una institución educativa, tener la parte de la diversión y del juego que tan necesario es, ¿no?, para todas las personas.
Marina, perdón, ahí te tuvo bastante tiempo, gracias por estos minutos que nos diste compartiendo esta charla con esta ronda federal, nos va sacando dudas acerca de algo tan interesante. Yo digo que la discapacidad es algo que paulatinamente se van rompiendo, derribando paredes, rompiendo mitos paulatinamente, pero esto nunca termina, es una tarea que no se acaba nunca, ¿eh? Hay que insistir con esto.
Sí, es una tarea ardua, pero bueno, también es gratificante en estas cosas, ¿no? Cuando vas viendo que las personas con discapacidad van accediendo a derechos, como que decís, bueno, vale la pena y bueno, y es parte de nuestra tarea del día a día, es ardua y sí, no se acaba nunca, pero bueno, vale la pena y es algo para que nos quedemos pensando, digamos, que somos todos parte todas y todos somos parte de importantísima de la vida que pueden tener las personas con discapacidad. Es nada más que dejar de construir barreras en todos los aspectos, en la comunicación, en el trabajo, en lo arquitectónico, ni más ni menos, ¿no? Así que bueno, les agradezco por darme este espacio y siempre para lo que necesiten.
Bueno, Malvina, te agradecemos este diálogo con nosotros. Muy amable, gracias.
Bueno, un beso.
Que tengas buena tarde.
Gracias, igualmente.
Chau, chau. Gracias, buenas tardes. Ahí era Malvina Giglio, que ahí nos está explicando, por supuesto, los distintos aspectos, bueno, de cómo ir luchando contra la discapacidad, ¿no? Malvina es psicóloga y coordinadora, por supuesto, en el municipio de Gualeguaychú, y nos daba muchos detalles importantes que a veces por reiterativos hay que tenerlos muy en cuenta, ¿no, compañeros?
Vos sabés, Chino, que mientras escuchaba la nota, digo, cómo nos costó o cómo cuesta, digamos, revertir esta concepción de la inclusión de todos para todo, porque los edificios se han concebido solamente para determinado tipo de personas o para determinado tipo de ciudadanos, históricamente estoy hablando, ¿no? Desde pensemos desde una iglesia barroca para adelante, o sea, todo fue pensado solo para determinado tipo de personas y nunca se tuvo en cuenta a la otra parte, al otro grupo de personas que también forman parte de la sociedad. Entonces, cuesta mucho revertir esto. Nosotros una nota nomás, les hago un comentario. Un edificio hermosísimo tiene el Colegio de Abogados acá en Gualeguaychú. Una arquitectura clásica, un edificio precioso. Pero que tiene el problema justamente ese, que ahí funcionan juzgados laborales y vos accedés a que tenés que subir 5 escalones para poder entrar al colegio. Y vos sabés que lo que cuesta resolver está, digamos, en las comisiones del Colegio de Abogados está planteado el problema. Es una necesidad para resolver como en todos los edificios. Lo digo porque lo vivo todos los días cuando subo las escaleras. ¿Cuántos colegas que no pueden acceder, que tienen que hacerse bajar los expedientes, subirse los escritos?
Porque ¿no te da vergüenza ajena a veces?
No, sí, me parece, pero digo vos fijate
cómo... Cuando ves a alguien que no puede acceder y vos lo primero que querés es ayudar.
Pero claro, entonces viste que yo desde este micromundo, digamos, de lo que es la profesión, que lo veo todos los días, y así lo podemos extender a infinidades de actividades y de cuestiones. No es que estoy criticando, digamos, al ejercicio de la profesión. Digo que pasó eso, que ahí por necesidades de que hubo que abrir determinado tipo de juzgados, se abrieron ahí, lo que fuere, no importa el motivo. A lo que voy es que la realidad concreta de hoy, del 2021, no es un lugar accesible. Eso digo.
Bueno, es cierto, pero muchos edificios preexistentes y algunos públicos, con el esfuerzo de organizaciones, de ordenanzas, de leyes, se va rompiendo con ese paradigma, ¿no? De no poder acceder a una silla de ruedas a un edificio. Estoy diciendo, empezando por lo más básico, ¿no? Bueno, perfecto. Vamos a ir a los boletines, actualizamos la información. Estamos sobre las top de las 4:30 en toda la República Argentina. Esto es Ronda Federal, ya volvemos.
Estás escuchando